Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie Cuando esperas un milagro. Una persona puede vivir por semanas sin alimento, por días sin agua, por segundos sin oxígeno, pero ninguna puede sobrevivir sin esperanza. Dios es un Dios de milagros. Él nos ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará. Nuestra esperanza es que Él cumple sus promesas, muchas veces de manera milagrosa, que exponencialmente hace crecer nuestra fe, nuestra dependencia y nuestra esperanza en Él. En Marcos capítulo 8, Jesús sana a un ciego y a través de este milagro nos enseña las tres condiciones necesarias para un milagro. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Cuando no puedes ver tu camino con claridad.
¿En qué están pensando? Yo estoy con ustedes. No van a pasar hambre si están conmigo. ¿Qué sucedió aquí con los discípulos? Pues, ¿qué tan rápido podemos olvidar? ¿Acaso no es verdad? ¿Qué tan rápido podemos olvidar? Dios hace algo bueno en nuestras vidas, responde a una oración, nos saca del apuro, nos ayuda con un milagro, y cuando viene el siguiente problema, actuamos como si nunca hubiese pasado. Tenemos memoria de corto plazo y lo olvidamos. Cuando no puedo recordar bendiciones pasadas, comienzo a temerle al futuro. Dejo de pensar que Dios lo volverá a hacer porque no pienso que lo hizo la primera vez. Cuando tengo memoria a corto plazo, me comienzo a preocupar innecesariamente por el mañana. Lo que estamos hablando es de aprender a ver desde el punto de vista de Dios. Tener visión es absolutamente esencial. Como lo dije, para tu éxito, tu nivel de estrés, tu estabilidad, tu fuerza, para todas estas cosas. La Biblia, en Proverbios 19:18, dice, «Donde no hay visión, el pueblo se extravía». Sin una visión clara, pierdes la esperanza. Cuando no tienes una visión para tu familia, pierdes la esperanza. Cuando no tienes una visión para tu carrera, pierdes la esperanza. Cuando no tienes una visión para tu salud, pierdes la esperanza. Cuando no tienes visión para tus hijos, pierdes la esperanza. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Es por eso que es muy importante lo que les quiero decir hoy. Cuando no puedes ver tu camino con claridad, significa que has perdido tu visión, lo que significa que vas a perder la esperanza. Nadie sabe cuánto durará esta recesión. No sabemos si va a durar un año, dos, tres, realmente no sabemos cuánto va a durar, pero la llave para resistir, sin importar cuánto dure, es la esperanza. Tienes que tener esperanza, tienes que tener esperanza. ¿De dónde la consigo? ¿No se jala del cielo? La obtienes de la visión. Efesios 1:18 dice, «Le pido a Dios que les inunde de luz el corazón». ¿De qué está hablando aquí? Luz en el corazón. Hay luz afuera de nuestro cuerpo, pero en el corazón no. Él está hablando de tener luz para ver con ojos espirituales, ver una visión espiritual. Tienes tu visión física y tienes tu visión espiritual. Dios dice, quiero que veas de la manera en que yo veo, ver las cosas desde mi perspectiva. Y entonces dice, le pido a Dios que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. De donde puedes obtener esperanza es de ver el mundo y tu vida desde la visión de Dios. Antes de que veamos este milagro, quiero que todos hagamos esta oración. Señor, abre los ojos de mi corazón. Ayúdanos a ver desde tu visión. Veamos este milagro. Jesús está pensando, debo darles una lección a estos porque no lo están entendiendo. La llave para entender la vida es aprender a verla desde el punto de vista de Dios, teniendo una visión espiritual. En Marcos 8:22 dice esto, cuando llegaron a Betsaída, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Jesús va a usar este milagro para hacer dos cosas. La primera, nos va a enseñar las tres condiciones para un milagro. Cuando necesitas un milagro, estas son las tres condiciones. Y la segunda, Él nos enseñará las tres lecciones de cómo ver con visión espiritual. Primero, veamos estas tres condiciones para un milagro. Dice aquí que llegaron a Betsaida. Algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Encierra las palabras llevaron y suplicaron. Algunas personas llevan a un hombre ciego ante Jesús. Jesús no va a él. Esta es la primer condición para un milagro. Los milagros suceden cuando a alguien le interesa. Este hombre no vino por su cuenta. Él está ciego. Tenía que ser llevado. Así que tuvo amigos que se preocupaban por él. Amigos que se preocupaban por llevar a sus amigos lastimados con Jesús. Hay una palabra para eso. Se llama intercesión. ¿Qué es eso? Intercesión es cuando llevas a alguien ante Jesús porque lo necesita. No vas a Jesús para hablarle de lo que tú necesitas. Vienes a Jesús para pedir por las necesidades de alguien más. Cuando oras por alguien más y oras por un milagro, tengo un amigo, un vecino, un colega, un familiar y Señor, ellos necesitan ayuda financiera, emocional, espiritual, física. Cuando comienzas a orar así, eso es intercesión. Esto sucede cuando personas que cuidan sus amigos llevan a sus amigos lastimados a Jesús. En la Semana Santa, fuimos al estadio de Anaheim y literalmente miles y miles de vidas fueron cambiadas. Literalmente miles. En las cartas que nos llegaron, miles de vidas fueron espiritualmente cambiadas. ¿Por qué? Porque los llevaste a Jesús. Te preocupaste lo suficiente. Algo que amo de la iglesia de Saddleback es que a ustedes les interesa. No dicen, solo es para nosotros. Digamos a todos las buenas nuevas. Mostremos a todos la gracia de Dios. Vamos a llevar y vamos a suplicar. Espero que compartas esta serie con alguien más. Alguien que necesite esperanza. Porque están desanimados, porque están pasando por un momento difícil. Mi pregunta para ti es, ¿a quién le vas a compartir esta serie? ¿A quién le vas a compartir? ¿A quién vas a llevar a Jesús? Muchas veces Dios te está esperando para hacer un milagro en la vida de alguien más. Este hombre ciego nunca hubiese recuperado su vista si no hubiese tenido amigos que se preocuparan por él. ¿Quién en tu vecindario necesita un milagro? ¿Quién en tu trabajo necesita un milagro? ¿Quién en tu familia o amigos necesita un milagro? Personas que se preocupan por sus amigos los llevan a Jesús. Los milagros suceden cuando a alguien le interesa. Segundo, dice ahí, llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara. Encierra la palabra tocara. Esta es la segunda cosa que debemos aprender de los milagros. Los milagros suceden cuando nos acercamos a Jesús. Obviamente, no puedes ser tocado por Jesús a menos de que estés cerca de Jesús. No puedes ser tocado por él si estás lejos. ¿Cuál es el punto? Lo llevaron tan cerca a Jesús para que lo pudiera tocar. Esta es la llave. La sanidad no proviene de la religión. La sanidad no proviene de los rituales. La sanidad, ya sea física, emocional, espiritual o financiera, no proviene de reglas ni normas. La sanidad proviene de una relación con Cristo. Tienes que estar lo suficientemente cerca para poderlo conocer. Viene de una relación. Entre más conozca a Cristo, más sanidad de Dios habrá en mi vida. Es interesante cómo Jesús nunca, en todo su ministerio, hizo una campaña de sanidad. Ni una sola vez. Nunca envió folletos que dijeran, solo por una noche, en el mar de Galilea, Jesucristo trae a tus amigos. Él nunca hizo milagros en un escenario, nunca hizo milagros para una audiencia, nunca hizo milagros para presumir. De hecho, posiblemente te sorprenda esto. Cada una de las sanidades que Jesús hizo fue una interrupción. Fue una interrupción no planeada. En ningún momento dijo Jesús, voy a ir a Jerusalén y voy a sanar a varias personas. Él estaba haciendo otras cosas y las personas con necesidad venían a él en lo privado y en lo personal y Jesús los trataba en lo privado y en lo personal. Y algunas veces otras personas lo veían, pero nunca lo hizo para una audiencia. ¿Tiene sentido? siempre lo hizo de una manera personal, uno a uno. Nunca reunió a una multitud ni una sola vez. La tercera cosa que quiero que noten es que los milagros suceden cuando a alguien le interesa. Los milagros suceden cuando estamos cerca de Jesús. Y la tercera dice esto: Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Encierra la palabra lo llevó. La tercera cosa que aprendemos es que los milagros suceden cuando confiamos en la guianza de Jesús. Si este hombre no hubiera dejado que Jesús lo guiara, él nunca hubiera visto el milagro. Pero Jesús lo toma de la mano. ¿Ven qué personal es esto? Jesús toma al ciego de la mano, muy personal, y lo lleva fuera de la aldea.
La vida de Jesús está saturada de milagros. Sin embargo, no siguió ningún patrón en la manera que llevó a cabo los milagros. Por ejemplo, no resucitó a todos los muertos y no sanó a todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada milagro de Jesús tiene un significado y una enseñanza para nosotros. Por esta razón, el pastor Rick ha decidido estructurar una serie usando como ejemplos algunos milagros de Jesús para enseñarnos estas cosas. ¿Qué hacer cuando nuestro mayor esfuerzo no da resultado? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando las cosas que Dios me pide no son lógicas, ni cómodas, ni convenientes? ¿Qué hacer cuando un matrimonio fracasa? ¿Qué hacer ante la presión de las deudas? ¿Y qué hacer ante la inminente muerte de un amigo? Indudablemente, esta serie es una herramienta de consulta que vale la pena tener accesible. Nos gustaría que la descargaras en formato MP3 de alta calidad, sin anuncios y con partes que no tuvimos tiempo de transmitir. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio a través de tu contribución financiera de cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos el enlace de descarga de toda esta serie titulada Cuando esperas un milagro. Para donar o suscribirte para recibir los devocionales y podcast diario del Pastor Rick, visítanos en pastorricespañol.com. Esto es pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151.
Es interesante cómo Jesús nunca, en todo su ministerio, hizo una campaña de sanidad. Ni una sola vez. Nunca envió folletos que dijeran: solo por una noche en el mar de Galilea, Jesucristo trae a tus amigos. Él nunca hizo milagros en un escenario. Nunca hizo milagros para una audiencia. Nunca hizo milagros para presumir. De hecho, posiblemente te sorprenda esto. Cada una de las sanidades que Jesús hizo fue una interrupción. Fue una interrupción. Una interrupción no planeada. En ningún momento dijo Jesús: voy a ir a Jerusalén y voy a sanar a varias personas. Él estaba haciendo otras cosas y las personas con necesidad venían a él en lo privado y en lo personal, y Jesús los trataba en lo privado y en lo personal. Y algunas veces otras personas lo veían, pero nunca lo hizo para una audiencia. ¿Tiene sentido? Siempre lo hizo de una manera personal, uno a uno. Nunca reunió a una multitud ni una sola vez. La tercera cosa que quiero que noten es que los milagros suceden cuando a alguien le interesa. Los milagros suceden cuando estamos cerca de Jesús. Y la tercera dice esto: Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Encierra la palabra lo llevó. La tercera cosa que aprendemos es que los milagros suceden cuando confiamos en la guianza de Jesús. Si este hombre no hubiera dejado que Jesús lo guiara, él nunca hubiera visto el milagro. Pero Jesús lo toma de la mano. ¿Ven qué personal es esto? Jesús toma al ciego de la mano, muy personal, y lo lleva fuera de la aldea. ¿Por qué hace esto? Porque Jesús no quería una multitud, no quería presumir. Dice: hay que hacer esto personal. Hagámoslo privado. Ven conmigo. Y lleva al hombre fuera de la aldea. Jesús es muy popular. Él no necesita la adulación de otras personas. Jesús le dice, ven conmigo a tener una conversación privada de uno a uno. Sana al hombre y Jesús no necesita la atención. Lo que estaba haciendo era sanar al hombre y enseñarle una lección a sus 12 discípulos. Imagínate que tú eres el hombre ciego. Tus amigos se llevan con un hombre que no conoces y de la nada un hombre te dice, ven conmigo. Te toma de la mano y te lleva. Eres ciego, así que A, no sabes quién es, y B, no sabes a dónde te lleva, y C, no sabes qué tan largo será el viaje. Algunos de ustedes se sienten así en este momento. No tengo idea de lo que Dios está haciendo en mi vida. No tengo idea de a dónde me lleva. No tengo idea de cuánto tiempo me va a tomar. Felicidades, estás siendo preparado para un milagro. Felicidades. A eso se le llama el paseo de la fe. Cuando tú no puedes ver, pero Dios sí, tú no puedes ver a dónde te lleva Jesús, lo único que tienes que hacer es sujetarte. Eso es todo lo que tienes que hacer. Eres ciego y necesitas confiar en Jesús. Él no te llevará a un hoyo, no te llevará a una zanja. Él sabe a dónde te está llevando. Él te ama y sabe lo que necesitas, incluso más que tú. Este milagro es muy inusual y es único. En primer lugar, este milagro es inusual por la forma en que sana al ciego. Él nunca lo hizo de esta manera. No hay otro milagro en la Biblia en donde Jesús sana a un ciego de esta manera. Y eso que sanó a muchos ciegos, a muchos de ellos, solo les decía, sé sano y listo. Así que este milagro de sanidad fue muy inusual. Segundo, fue único. Esta es la única vez en la Biblia donde Jesús sana a un hombre por etapas. En otras palabras, de manera gradual, etapa 1, etapa 2. Es un milagro progresivo que va en incremento. Obviamente, Jesús podía haber sanado al hombre así nada más, así como a todos los demás, pero esto tenía un propósito. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo con un propósito. Tenía una razón intencional detrás de ello. Recuerden, cada milagro tiene un mensaje. Está tratando de enseñarles algo a sus discípulos acerca de la visión espiritual al mismo tiempo que está sanando a un hombre. Así que está haciendo uso de este hombre como una lección visual. Entonces, hace este milagro en etapas. Y es rico en significado. Es el único milagro progresivo en la Biblia. Veámoslo. Marcos 8:22. Es muy inusual y es único. Y dice, luego escupió en los ojos del hombre. ¿Cómo eso no sería inusual? Si el hombre es ciego, no creo que escupirle en los ojos sea la manera de sanarlo. Todos pensaríamos que es asqueroso. Pero si alguna vez has ido al Medio Oriente, sabrás que escupir es altamente ofensivo. Si le escupes a alguien en el Medio Oriente, significa que eres porquería. Culturalmente, no es un ejemplo de amor. Es exactamente lo opuesto de lo que aparenta ser. Escupirte significa que eres un ser humano inferior, que te rechazo, que te reprendo. Obviamente, Jesús no estaba haciendo esto, así que tiene una razón para eso. ¿Por qué Jesús le escupió a este hombre en los ojos? No lo sé. Es una de esas cosas que cuando llegue al cielo le tengo que preguntar al Señor. ¿Por qué hiciste eso, Señor? No se ve muy bien. De hecho, me pareció asqueroso. He leído al menos a 12 teólogos acerca del tema y todos tienen buenas ideas, pero no me gustan. Una de las ideas que se me ocurrió fue que Jesús sabía que este hombre no podía ver y que él lo estaba guiando. El hombre no puede ver lo que Jesús está haciendo, y pues Jesús aprovechó el momento. Pero siendo ciego, definitivamente el hombre hubiese sentido la humedad. La verdad, no lo sé, y no me preocupa. Lo único que sé es que tenía una razón para hacerlo, y era bastante inusual, y fue la única vez que lo hizo al sanar a un ciego. Y el verso sigue. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. En otras palabras, sí veo, pero no veo más que formas. Como algunos de ustedes lo han notado, hace algunos meses me recetaron usar lentes. Cuando me los quito, todos ustedes parecen como árboles. Puedo verlos, pero no puedo distinguir sus rostros. Así que la visión de este hombre está borrosa. ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, «Sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan». Jesús no se conforma con una visión parcial y dice, «Entonces Jesús puso nuevamente sus manos». Única vez que hizo esto, ¿eh? Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, «No pases por la aldea cuando regreses a tu casa». ¿Qué podemos aprender de esto? Aprendemos tres lecciones acerca de ver con ojos espirituales. Aprendemos tres lecciones acerca de ver la vida con claridad, a tu familia, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu futuro, a Dios, a ti mismo. Tres lecciones. Número uno, mi visión espiritual crece en etapas. Eso es lo primero que Jesús está moldeando. No es instantáneo. Va en incremento. La visión espiritual crece en etapas. Es gradual, es progresiva. No ves todo con claridad de forma instantánea en la vida. Lo ves de manera gradual. Si yo pudiera y fuera capaz, les daría una píldora que cuando la tomaran, todo de repente tendría sentido en su vida. Y dirían, «Oh, ahora entiendo por qué sucedió eso. Ahora sé por qué tengo esos problemas. Ahora sé por qué tengo este conflicto. Ahora ya sé qué quieres que haga en mi futuro. Dios, gracias, ya entiendo todo. Esto es genial, entiendo todo». Pero no sucede de esta manera. La visión espiritual, el conocimiento, la sabiduría, crece por etapas. Es gradual, es progresiva. Si estás creciendo espiritualmente, verás la vida con más claridad de lo que lo hacías hace 10 años. Si no ves tu vida con más claridad, no estás creciendo espiritualmente. Es por eso que en la iglesia de Saddleback, todo en esta iglesia está intencionalmente diseñado para ayudarte a crecer gradual y progresivamente. Es por eso que tenemos las clases 101, 201, 301, 401. No puedes tener todo a la vez. Quiero que veas las cosas con más claridad. Quiero que te veas con mayor claridad. Quiero que veas a Dios con más claridad. Quiero que veas el mundo con más claridad. Quiero que entiendas mejor tus problemas. Quiero que entiendas lo que importa más en la vida y lo que no. Cosas de las cuales te deberías de preocupar y cosas de las cuales no deberías de preocuparte. ¿Por qué? Eso es crecer espiritualmente en tu visión.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Puedes suscribirte para recibir su devocional diario gratuito y conectarte con él en sus redes sociales a través de PastorRickEspañol.com.
Quiero tomar esta oportunidad para agradecer a las personas que nos han escrito sobre cómo Esperanza Diaria ha tocado sus vidas. Aquí tengo un correo de Marilú Cardona. Ella nos escribe lo siguiente. Buenas noches, Pastor Rick. Suelo escuchar a primera hora desde enero su devocional. Sin embargo, hoy no lo hice temprano y apenas terminé de escucharlo, siendo las 11:30 de la noche acá en Colombia. Tuve un día pesado en muchos aspectos y varias pequeñas cosas y personas afectaron mi gozo, lo cual no suele suceder fácilmente. Me pregunto si mi día hubiese sido el mismo si hubiese escuchado a primera hora del día la serie de los hábitos de la felicidad. Y creo que hubiera sucedido la misma cosa, pero mi corazón hubiera estado preparado espiritualmente para afrontarlo. Sin embargo, con humildad reconozco que me he enfocado más en los defectos de ciertas personas que en lo bueno de ellas, y pongo mi alma en modo filipenses, para que la felicidad en mi vida sea un resultado y no una meta. Gracias, Pastor Rick. Dios lo bendiga a usted, a su familia y a todo el equipo de líderes. Muchas gracias, Marilú, por escribirnos. En verdad, es nuestra meta llevar esperanza de la palabra de Dios a tu vida.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.